MotoGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP, un día en el que hay muchas noticias en el mundo del motor. La primera de todas es que vuelve Franco, es decir, Colapinto regresa a la titularidad en la Fórmula 1, sustituye a Jack Doohan al volante del Alpine. Lo ha explicado en un comunicado el equipo francés, diciendo que se trata de hacer una rotación porque hay que elevar el nivel, dada la igualdad que hay en esa zona de la parrilla. Pero lo curioso del caso es que de momento solo van a ser 5 carreras. La aportación económica, los rumores es que la aportación económica de Franco ronda, de los patrocinadores que han querido ir junto al argentino, ronda los 20 millones de euros. Se habla de esa cifra, yo no lo sé exactamente, pero es verdad que debe ser considerable. Y si yo tuviera que apostar, siendo hombre de Briatore, que ahora mismo es el nuevo team principal de Alpine, porque ha dimitido Oliver Oakes, se supone que también porque Oakes era un hombre que apoyaba a Jack Doohan, bueno, pues team principal de manera temporal, el magnate italiano a sus 74 años, volvería a un puesto que no tenía desde 2009, pues lo normal es que Franco acabe la temporada. Pero bueno, de momento han puesto ese plazo un poco para que se vea la exigencia que van a tener con él. Y la otra noticia, antes de ir con los titulares meramente deportivos, nos ha sorprendido, lo leíamos en Motorsport, que ha sido la primera página en decirlo, en la que, bueno, decía que está meditando Carlos Sainz presentarse a la presidencia de la FIA, evidentemente el padre. Normalmente todos los presidentes de la Federación Internacional de Automovilismo han conseguido renovar mandato, con lo cual Ben Sulayem lo tendría bien. Las elecciones son en diciembre, pero hasta donde sabemos parece que hay agua y sí que está en la mente de Carlos Sainz presentarse a la presidencia de la Federación Internacional de Automovilismo. Vamos a ver qué queda la cosa, qué equipo forma y si el propio Sainz habla próximamente de cómo está la situación. Pero además hemos tenido un gran premio que ha tenido los siguientes titulares. La carrera de Miami fue entretenida y eso que, como en todos los circuitos, os aviso para el verano, con calor, si nadie saca algo parecido, cuando se desgaste mucho el neumático trasero, arrasará McLaren. Sacaron muchísimo tiempo en meta al tercer clasificado, 33 segundos, doblete del equipo británico, y con un Lando Norris que se quedó sexto después de que le chocara Max Verstappen y le sacara de la pista, le mandara a lo mojado. Bueno, la verdad es que es impresionante cómo consigue no desgastar las ruedas McLaren. La FIA ha revisado todos los trucos que llevan, trucos legales, que llevan para refrigerar bien ese neumático en toda la parte aerodinámica de los frenos. Parece que ahí puede estar la clave, lo ha revisado la FIA y lo ha visto completamente legal. Una carrera que ganó Oscar Piastri, cuarta de seis, qué barbaridad. Segundo Norris, tercero Russell, cuarto Verstappen, que Lando lo decía y tiene razón. A lo mejor podía haber sido tercero sin batallar tanto conmigo. Pues sí, igual que el propio Lando, si hubiera tenido la contundencia que tuvo Piastri con Verstappen y no hubiera tardado tantas vueltas en adelantarle, pues a lo mejor hubiera luchado por la victoria. Porque es cierto, Norris era un poco más rápido este fin de semana que Oscar Piastri. Russell en la tercera posición, decíamos, cuarto Verstappen, quinto Albon, excelente Williams, con un comportamiento discutible entre Alex Albon y su ingeniero. Le dicen, Alex, estate a más de un segundo de Carlos, aguanta la posición, se está subiendo la temperatura, y le dice a su ingeniero, no, si ya estoy con DRS, adelante. Es decir, le dieron permiso para adelantar a un Sainz, que mientras tanto le habían comentado por la radio que no podían, ahora lo escucharemos después, pero eso desde luego disminuye la confianza. Le habían dicho, no se va a quedar ahí. ¿Qué pasa? Que Carlos tenía un coche mermado y al final lo que podía haber sido un noveno, un quinto, un sexto lugar, pues se quedó en un noveno. Quiere decir que como equipo no trabajaron bien en Williams. Podía haber sido o su escudero o tirar de él con DRS, porque Carlos trabajaba una rueda vieja de 5 vueltas y con 5 vueltas usada, y eso le perjudicaba en ritmo Y lo podían haber hecho así, proteger a Carlos para tener mejor trabajo de equipo. Bueno, pues no lo hicieron. Noveno Sainz y ojo, terminaron 16 coches, decimosexto Stroll, decimoquinto Fernando Alonso, del decimocuarto al decimoquinto, 19,8 segundos. Es como un cangrejo el Aston Martin AMR25. El año pasado terminaron la misma carrera con el coche de la temporada pasada, lo terminaron a 37 segundos de la cabeza. Esta vez lo han terminado a 21 segundos del antepenúltimo, Nico Hülkenberg. Un auténtico drama. Se bajaron los dos hundidos del coche, los dos pilotos de Aston Martin. ¿Va a haber mejoras? Sí, habrá mejoras, tendremos evoluciones, pero que sean grandes, no lo creo. Este es Fernando Alonso hablando de las pocas oportunidades que va a tener de puntuar este año.
No, pero bueno, eso pasa una vez cada 10 o 12 carreras, ¿no? Que hay un caos y hay una bomba atómica y puedes coger puntos, ¿no? Ha habido tres ocasiones este año. La primera toqué la gravilla en Australia, la segunda se me quemaron los frenos en la primera vuelta y ayer no paramos cuando la pista estaba para parar, así que hemos perdido, como dije ayer, habrá cuatro o cinco oportunidades durante el año, hemos perdido ya tres, así que a ver si la próxima no la perdemos. En condiciones normales hemos sufrido todo el año, no iba a ser diferente aquí y ojalá para Imola podamos dar un pasito adelante, que es necesario ahora.
Después vamos a escuchar la radio de Fernando Alonso, que son absolutamente estremecedoras, porque hasta en cuatro ocasiones pregunta, pide entrar. Lo que pasa es que dice, bueno, yo no tengo todos los datos. Y el ingeniero le acaba diciendo, bueno, luego lo vamos a escuchar, pero el ingeniero le acaba diciendo, hombre, es que quedas último. Hombre, ya, señor ingeniero, pero usted es ingeniero, pero muchas veces el que se queda el último, cuando los demás llevan el neumático equivocado, los adelanta a todos. O adelanta a muchos, no a todos, pero acabó con ese mismo sistema, acabó tercero Hamilton. No sé, podía haber terminado más allá. No quieren decir nunca nada de las evoluciones. Al que se le escapó en Aston Martin es al propio Fernando en Dazón.
Pues no lo sé, la verdad es que claro que llegarán piezas nuevas, pero llegan para todos. Normalmente solo hablamos de las de Aston como si los demás estuviesen descansando, ¿no? Y durmiendo. Todos mejoran el coche, así que lo que podamos llevar para Imola o las siguientes carreras, todo el mundo va a llevar para Imola paquetes aerodinámicos, así que intentaremos que el nuestro sea más grande, pero bueno, es lo que hay, intentaremos mejorar como equipo en todo lo que podamos y esperar esa próxima vez que suceda algo extraño, no fallar esa vez.
Además, le preguntaron ese mismo domingo por cómo mantiene la motivación. Recordemos, todo un dos veces campeón del mundo, 32 victorias, uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1, considerado por todo el paddock. Ya le podéis poner el nombre que queráis, le podéis poner el número 10, el número top 10, en el top 5, lo que queráis. Pero en el paddock de la Fórmula 1 se le considera una leyenda. ¿Cómo mantiene la motivación? Le preguntaba José Aroli de ESPN. Pues de esta manera.
No, porque al principio de años ya sé que son 24 carreras en las que lo normal es no puntuar y lo normal es quedarse fuera de la Q1. Entonces cuando hago el 11 en Japón, por ejemplo, y llego aquí al corralito y digo, ha sido una de las mejores carreras, realmente ha sido especial, pues se malinterpreta, ¿no? Cuando llega a casa ese mensaje, cómo va a ser el 11, una carrera súper especial y cosas así, porque sé que la posición normal es la que estamos hoy. Esas pequeñas metas que te pones cada fin de semana de hacer algo más de lo lógico, la verdad es que me mantiene bastante motivado.
Y es que Fernando Alonso venía del desastre de la carrera al sprint. Resulta que, lo que os comentaba, que estuvo pidiendo parar durante varias vueltas, el ingeniero no lo quiso, y entre los que pararon antes estaba su compañero Lance Stroll. Lance Stroll terminó en la quinta posición. Alonso hubiera terminado en la sexta con las penalizaciones, recordemos que en el sprint ganó Norris por delante de Piastri y de Hamilton, hubiera terminado justo detrás de Stroll con las penalizaciones, lo hubiera terminado sexto, que eran sus primeros puntos del año, pero Lawson decidió chocarle, se chocó con él viniendo desde fuera de la pista, que es un hecho increíble. Vienes de fuera de la pista, es sacar ventaja de ir fuera de la pista, provocar un accidente, porque está golpeando en la rueda trasera, en fin, que era para 30 segundos, conducción irresponsable. Bueno, fueron solo 5 segundos de sanción a Lawson. Y el enfado mayor que puede haber en esta vida con Fernando Alonso no es que un día se moleste contigo y te lo diga, no, es que ni siquiera quiera, o sea, pretenda contestar sobre ti y lo zanje con un nada, nada. Esto decía cuando le preguntaban por Lawson y el incidente.
Nada, nada, nada. No lo vi todavía, no lo vi en la tele, pero bueno, es secundario, ¿no? Nunca teníamos que haber estado luchando con Lawson, sino más con Hamilton por el podio.
En fin, ¿a dónde vamos, no? ¿A dónde va Aston Martin? Bueno, pues Aston Martin va a pensar en 2026, a gastar todo en 2026, y las mejoras habrá que ver si al final alguna de esas es un suelo. A mí me hablaron hace tiempo del suelo, pero yo ya no sé, qué va a llegar con Aston Martin. En cualquier caso, serán detalles, no van a ser grandes evoluciones. Y por la misma razón por la que Williams no va a mejorar, pero es que es verdad que el único coche que no ha presentado nada en todo el año ha sido Aston. No me vale que hagan un recorte en un alerón trasero, eso no cuenta como tal. Pero bueno, vamos a ver en qué queda eso. Y luego está la carrera de Sainz. Sainz tuvo una mala carrera de sprint con un error de pilotaje también producido. Digamos que se desconcentró por lo que pasó, porque le pusieron un neumático que luego efectivamente iba a necesitar en carrera. Se desconcentró un poco y sin embargo lo enmendó con una gran calificación, terminó en la sexta plaza. Y esto era lo que decía Carlos de la carrera.
Yo soy el primero, obviamente, que levantaré la mano por los errores que he cometido yo este fin de semana. Y por otro lado, ser el primero también en asegurarme que los errores que hemos cometido operacionales no vuelvan a pasar. Es parte de mi ADN intentar ser perfeccionista y obviamente ayudar a los equipos a actuar de la manera más profesional y ejecutar los fines de semana de la mejor manera posible.
Me encanta el término error operacional, es lo equivalente a cagada cósmica, pero bueno, esa es otra manera de hablar un poco más vasta. La confianza. Esta es algo muy importante, este corte que vamos a escuchar, porque Carlos Sainz considera que decirle que tu compañero no te ataca y a continuación te ataque es mermar su confianza en la escudería y en el muro. ¿Cómo sería la cosa para que hasta James Bond reconociera que la actitud no había sido la mejor, la de Alex Albon? Sainz.
Soy el primero que no le gusta hablar de esas cosas en la prensa. Ha habido una orden de equipo que no sé si ha llegado al otro coche, pero está claro que a mí me han avisado que no me iban a adelantar y a la primera se me ha adelantado. Por lo tanto, también son otras cosas que a nivel operacional, si queremos ser robustos y correr las carreras al 100% de confianza, los pilotos con el pitwall, pues son cosas que hay que asegurarse que seguimos a rajatabla, porque si no es muy fácil perder esa confianza y esa ejecución perfecta que hoy al final no se ha hecho.
Podrían haber sido muchos más puntos, no lo fueron, y la secuencia fue esta. Esto es lo que dice: nada más acabar la carrera, Carlos Sainz tuvo que salir James Bowles en persona a decirle: oye, Carlos, es verdad, no, ya lo hablaremos en privado, pero la actitud de Alex no ha sido la mejor desde el punto de vista de la escudería. Carlos Sainz por la radio. Me da igual, yo no conduzco así, he perdido mucha confianza aquí. I lost a lot of confidence. Bueno, pues es muy preocupante que diga eso un Carlos Sainz que unos días antes estaba diciendo que había tenido una gran decisión al fichar por Williams. La historia es muy sencilla. Veníamos de una carrera que durante 12 vueltas le dio el DRS a Albon para protegerle. Y esta vez pues no ha sido recíproco. Y luego la noticia del día mundial, que ha sido el regreso de Franco Colapinto. Colapinto va a correr desde, creo que prueba esta semana. Se habla de Zandvoort, con un coche antiguo, y estará la semana que viene compitiendo en Imola. Al fin, ha dicho en redes sociales, pero para mí el verdadero maestro es Horacio Marín, que es el presidente de YPF, uno de los patrocinadores de Franco Colapinto, y así se le escapó en un programa de la televisión argentina.
¿Colapinto va a correr?
No lo puedo decir yo.
Pero,
¿te lo digo?
YPF es sponsor de...
Sí, pero no lo sé.
¿Cuándo debuta? ¿Cuándo?
No lo sé.
¿En Miami?
No lo sé.
¿No lo sabe?
No lo sé.
Bueno, gracias.
No, gracias a vos.
Gracias, sí. Bueno, Rubino, estoy con vos en Diputados.
En Imola,
ahí lo tenéis. Hizo como el rey Juan Carlos en 2014, que le dijo a Antonio Lobato en la televisión que Fernando Alonso se iba a McLaren. Fue una anécdota muy divertida, porque unos minutos antes nos encontramos con el rey emérito en aquel 2014 a Abu Dhabi, y resulta que el carro de golf que les llevaba era de marca McLaren, y hizo la broma. Claro, tuvimos que guardar silencio porque no era oficial, pero y ya sabíamos que iba a ser McLaren. Dice: anda, McLaren, como el próximo coche de Fernando Alonso. Bueno, pues El presidente de YPF hizo lo mismo, luego lo ha intentado desmentir, luego lo desmintió Oliver Oakes, pero estaba la suerte echada y se sabía ya que Franco volvía para la carrera de Imola. En fin, que vamos a hablar mucho del caso Colapinto, vamos a hablar con un periodista al que tengo un gran aprecio personal, con Víctor Seara, que además tiene datos de todo lo que rodea a Franco Colapinto, y además comentaremos también esa radio de Fernando Alonso que refleja un poco lo que no se debe hacer en la estrategia de un equipo. Por supuesto, este fin de semana tenemos Gran Premio de Francia de MotoGP, lo vamos a comentar, y otras noticias con Carlos Barazal. Seguir ahí, COPE GP. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save. Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930. My first
kiss went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
En fin, que la pregunta es siempre la misma y cuando llega el suflé yo creo que lo hablamos, ¿no? con Antonio Lobato. Bueno, ¿qué puede interesar a los aficionados españoles de un Mundial en el que no estamos teniendo fortuna? Porque es la realidad. Era un día para un quinto, un cuarto en la sprint sin mucho problema de Fernando Alonso y un quinto en la carrera principal para Carlos Sainz, o sexto. Y al final fue un noveno en la carrera, en el Gran Premio para Carlos. Y Alonso en la penúltima posición en la carrera principal, abandono en la carrera de sprint. Un Mundial en el que, sin embargo, la gente le está trayendo el guión. El guión es la llegada de un pilotazo a lo más alto, que se llama Oscar Piastri. Es que Oscar Piastri, para el que no lo conozca, a sus 24 años, ganó 3 campeonatos de monoplazas seguidos. Es decir, que ha sido capaz de ganar la Fórmula Renault, la Fórmula 3 y la Fórmula 2 en su primer año. Una locura. Eso, para hacer eso hay que tener mucha, mucha clase y sobre todo mucho temple, que es lo que estamos viendo que tiene el australiano, para mí, bastante más talento que su mentor, que es Mark Webber, y a la altura de los mejores australianos de la historia que han sido campeones del mundo. Por ejemplo, Jack Brabham, que fue tricampeón del mundo, está de lejos, o mejor incluso que Jack Brabham, porque bueno, era otra Fórmula 1, pero Oscar es un superclase. Y yo creo que es cuestión de tiempo de que sea campeón del mundo. Ahora, ahí sí que no puede, no es una cuestión de que tenga 18 años como Antonelli y no puedes negar que puede ser campeón del mundo. Es una cuestión de que ya se le ve las trazas de los grandes. Además, en este Mundial en el que está todo tan igualado, tenemos un campeonato en el que ya hay 16 puntos de brecha entre Piastri y Norris. Verstappen tiene 99, 131, 115, 99, 93 para Russell, que está haciendo un temporador, y luego ya en el quinto lugar vendría Charles Leclerc con 53 y Andrea Antonelli con 48. Russell 93, Antonelli 48. Recuerdo el dato un poco también por mi productor Xavi Lasso, que es muy de Kimi Antonelli, como todos los que tienen menos de 25 años, es de Kimi Antonelli. Está muy bien Kimi Antonelli, pero había un componente promocional en su pole de este fin de semana. Bueno, para hablar de todo esto tenemos a un gran amigo que está en su Valencia no natal, porque él es de Rosario, pero sí donde vive hace muchos años. Víctor Seara, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
A ver, Colapinto. ¿Cuántos patrocinadores apoyan a tu compatriota Franco Colapinto?
Bueno, así de entrada, la numeración no me la sé, pero te puedo decir que son alrededor de 6 o 7. Se van sumando los más importantes, que son los que hay que tener en cuenta, son Mercado Libre, que bueno, que es una empresa gigantesca, que que da todo tipo de servicios de entrega de paquetería y un montón de servicios relacionados con este mundo, incluso con el tema del pasaje, de cobrar dinero de alguna manera u otra, transacciones digitales, etcétera, etcétera. Una empresa que se hizo muy, muy grande, un gigante en Argentina, y ese es el apoyo más notorio, que llegó a pintar de amarillo. Su color es el color de Mercado Libre, el distintivo es el amarillo, y es el color con el cual pintó Williams, recordaremos, la parte de la toma de aire, la parte del carenado del motor en los últimos grandes premios de Mercado Libre, 2024, sí. Exacto, por eso cambiaron el color, ¿no? Y se especula con que puede haber algún cambio de color, aunque sea mínimo o no tan mínimo, en esta nueva etapa de Colapinto en la Fórmula 1, ya en otro equipo que ya viene bastante complicado con los colores, pero bueno, eso es otro tema. Y después está el apoyo de YPF, la petrolera estatal argentina, que tuvo ese Colapinto tuvo ese apoyo en el año 2023 cuando estuvo en la Fórmula 2, cuando estuvo en el 2024 en la Fórmula 2 y en la Fórmula 3 el año anterior, estaba en el coche, y que después, cuando estuvo en Fórmula 1 en el equipo Williams, esa nueva carrera que corrió, tenía un conflicto con la petrolera que tenía Williams, por lo tanto no pudo estar presente de la manera que hubiesen querido, y ahora sí podrá estar presente de una manera más notoria o más importante, porque tienen un acuerdo comercial desde hace varios meses con Eni, que es la petrolera italiana que patrocina el equipo Alpine. Así que todo concuerda, todo cierra para que Colapinto entrara en Fórmula 1, y por ahora, como se dice, Carlos, por esas 5 carreras, que es un poco un misterio, sí, que viene al lado de todo este fenómeno mediático que en Argentina está arrasando, como lo hizo el año pasado, ¿eh? Como lo hizo el año pasado cuando estuvo en esas 9 carreras, ahora lo está haciendo por ese retorno que parecía que se producía en una carrera u otra, y finalmente va a ser en este Gran Premio de Imola.
Pues sí, sí. La verdad es que, y yo tengo, mira, te voy a decir una cosa, a lo mejor simplemente es para justificar lo de Doohan, lo de las 5 carreras, porque Doohan eran 5 de evaluación, una de final de año, y una de postre, que fue Miami, porque era el sprint y no querían subir. Pero la suerte estaba echada antes de Miami. No querían subir ya en una carrera de sprint, un circuito que no conocía, a Franco. A ver, yo creo que a lo mejor simplemente es eso, porque evidentemente tanto despliegue mediático que tiene, la Fórmula 1 lo ve de maravilla, se están frotando las manos con la posibilidad de una carrera en Argentina. Fue el protagonista del Gran Premio de Brasil, recordemos. Creo que incluso le perjudicó, que era uno de los, en redes sociales, era uno de los que estaba en el cartel con el que se anunciaba la carrera. Tú que palpas mucho a tus colegas argentinos, este anuncio desata también un poco la locura de nuevo, ¿no?
Sí, sí, totalmente, como te comentaba antes. Aparte, el fenómeno mediático en Argentina ya se sabe, ¿no? La pasión que arrastra en cualquiera de los deportes, sobre todo en los masivos, como es el fútbol y la Fórmula 1 en Argentina en particular, aunque el automovilismo también arrastra, es un fenómeno de masas en Argentina, el automovilismo interno, ¿no? Me refiero, y también, por supuesto, cuando hay un piloto en Fórmula 1 después de que se vivió la Fórmula 1 desde el comienzo con los 5 títulos de Fangio, quedó esa imagen del piloto, del chueco de Valcarce, quedó como el objetivo a seguir por muchos, no solamente a nivel de títulos, que era muy muy complicado, pero sí como ejemplo de lo que era un deportista, ¿no? En aquel momento un Fangio que dio la vuelta al mundo con su imagen y sigue estando en la mente de todos los aficionados de la Fórmula 1. Por lo tanto, mucha pasión en Argentina que desata este fenómeno mediático que hoy en día se viven con las redes sociales en todo el mundo, y ahí especialmente han hecho subir los seguidores de Williams en su momento y de Alpine en este caso, que termina estando en Imola. Ya vamos a tener seguramente varios picos de audiencia de redes sociales y todo el fenómeno mediático que rodea a Colapinto a partir de ahora, que, como dijo Briatore, se va a evaluar después de esas 5 carreras, cosa que no me creo mucho. Tú y yo conocemos, Carlos, muy bien a Flavio
Briatore. Sí, las evaluaciones cuando él está metido por medio, sí.
Sí, son difíciles de creer, ¿no? Pero bueno, como tantas cosas son difíciles de creer, pero bueno, estamos hablando de Briatore como si los demás que están al lado fueran santitos, que no lo son.
No.
Y cada uno juega su parte del negocio en la Fórmula 1, por supuesto. Y es lo que hay, y es lo que va a haber con Colapinto y con Doohan y con todos los que pasen por ahí. Así que, por ahora, es bueno que la afición argentina, después de tantos años que habían pasado desde Gastón Mazzacane, en aquel año 2001, cuando había corrido en Fórmula 1 y después no tuvimos la oportunidad de ver a otro argentino hasta que llegó Colapinto el año pasado, y ahora en un equipo ya diferente en este segundo año, y vamos a ver cómo le va. Yo creo que le va a ir bien, hay que templar los nervios, hay que ir con tranquilidad y despacio. Creo que tiene todo para asentar su carrera en la Fórmula 1. Y ya veremos lo que comentabas antes, el tema de la posibilidad de que vuelva a la Fórmula 1 Argentina, todavía está muy lejana, como muchas cosas también. Pero ahora lo que tiene que hacer Franco Colapinto, y creo que lo hará, es responder a esas expectativas que tienen fundadas toda la afición argentina y, por supuesto, también parte de la Fórmula 1, gran parte de la Fórmula 1, que lo ha seguido atentamente el año pasado desde que llegó y puntuó, recordemos, en su segunda carrera, frente a un Alex Albon que estaba dominando el panorama dentro del equipo Williams y fue octavo en Azerbaiyán, luego volvió a puntuar [S2] Sí. [S1] En la carrera de Estados Unidos, así que un buen comienzo tuvo. Después vinieron los accidentes y todos aquellos problemas entre Brasil y sobre todo el de Las Vegas. En Brasil chocó un poco todo el mundo, pero Las Vegas fue un poco lo que marcó el devenir de algunas cosas que se estaban tratando en aquel momento a nivel contractual y que bueno, son cosas que pueden pasar en las carreras. Fue un error y fue algo que creo que va a tener en cuenta para el futuro.
Bueno, vamos a ver qué pasa con todo eso. Y luego tengo que preguntarte, tú que conoces muy bien la zona, aunque eres uno más también aquí, eres español y argentino, ¿qué tal le sienta a los uruguayos que les llamen provincia?
No, bueno, eso fue dentro del contexto de un programa de humor en el que estaban de bromas y se extrajo esa parte, aunque yo lo que sí creo, y creo que la última vez que hablamos, cuando empezó el fenómeno Colapinto, que hablamos aquí en COPE, hablamos sobre del tema mediático y el manejo mediático que tiene que tener Franco Colapinto. Yo creo que no le vendría nada mal tener a una persona que esté constantemente al lado de él y manejarlo de una manera especial, tratar de frenarlo, porque al fin y al cabo es un chico joven que hoy en día se maneja mucho con las redes sociales, y de controlar un poco ese tema, porque al fin y al cabo termina siendo una cosa positiva. De hecho, se habla de que Flavio Briatore le ha dicho, le ha aconsejado, está por la labor de limitar la exposición que tiene Colapinto en las redes sociales, así que todo eso le hubiese venido bien, y le va a venir bien, siempre y cuando sea de una manera moderada, porque también hay que tener en cuenta que el fenómeno Colapinto mucho tiene que ver, o como lo que me comentábamos antes, mucho tiene que ver gracias a esas redes sociales, ¿no? En el sentido bueno de la expresión. Hace muy bien, hoy en día, un piloto que participa en esos términos en redes sociales o en internet tiene mucho que ganar y se adapta mucho mejor a lo que significa el mundo de hoy, ¿no? El mundo mediático, pero hay que tener en cuenta que hay determinadas cosas que es mejor no decirlas o no decirlas dentro de un ámbito determinado, ¿no?
¿Te gustaría Carlos Sainz de presidente de la FIA?
¿Qué pregunta? Me he enterado hace poco. No sé. Yo creo que sí, que sería positivo. Lo que pasa es que no sé qué contraposición tendría eso con respecto a la posición de su hijo en Fórmula 1.
Ya.
No sé si sería realmente compatible.
Bueno,
yo
de él mismo,
no.
Porque yo creo que tendría que retirarse para ser presidente de la FIA. No hacer el próximo Dakar con Ford.
Uh-huh.
A ver, yo creo que esto podría llegar a ser. Pero el propio Carlos aún no lo ha confirmado oficialmente. Pero sí que es verdad, por lo que me cuentan, que es que le han llamado para que fuera el gran hombre frente a Ben Sulayem. Pero no lo sé. Puede llegar a ser, puede que no. O sea, puede llegar a presentarse, pero hay que ir federación por federación. Es que no es tan fácil, a pedir el voto.
No exacto, sé. Exacto. Yo creo que es un... Yo creo que sería un paso... No solamente un paso grande, sino un paso muy diferente a lo que venía haciendo, porque yo creo que no es para cualquiera, no digo que no esté capacitado, ni mucho menos, no estoy queriendo decir eso, sino que es una forma de ver el deporte y de encarar el deporte de una manera tan diferente, y hay que ser tan político, pero tan político para estar dentro de esos ámbitos que le cambiaría completamente la vida. No sé si, bueno, cada uno lo evalúa, ¿no?, a su manera, pero como decíamos, no solamente se tiene que retirar él, sino también que afectaría la carrera deportiva de su hijo. Yo creo que serían demasiados cambios.
Sí, sí, bueno, pues vamos a ver qué pasa con eso. Como tú estás graduado, como yo, en alonsología, vamos a escuchar todas las veces que Fernando Alonso pidió por radio parar y no le hicieron caso. Vamos a ir escuchándolo.
How many people stopped behind?
Nobody has stopped yet. Quite a few cars are talking about it. Nobody has stopped yet.
Nadie.
Eight laps to go. Eight to go.
Quedan ocho para el final.
If we stop, we'll go behind everyone.
¿Qué hacemos, Fernando?
Keep me updated.
The Noda has just stopped on the medium.
Manténme
informado. I mean, I will be happy to stop, but I don't have all the numbers with me.
Primera vez. Quiero parar, pero no tengo todos los datos.
Stay out.
Yeah, I'm not sure. Every lap will be 1 second slower.
Lance has stopped on the medium. Hamilton's gone as well. Don't expect them to be able to catch up.
Yeah, I'm still thinking better to stop.
Es mejor parar.
I think it's going to be very slow the last couple of laps.
Vamos a ir muy lentos al final.
We'll be behind several cars. We think they're going to stay out. We don't think it's worth it right now.
But I can pass.
Okay, so lots of cars going now.
What do you want?
Okay, so we'll box this lap. It'll be a medium tyre.
Bueno, pues esa es la secuencia entera. Para mí lo peor es cuando le dice hay que parar, hay que parar. Que creo que es la vuelta que paran, es la anterior a la que se detiene. Hay que parar, hay que parar. Y le dicen que tendríamos demasiados coches que adelantar. Otra vez, en una de las anteriores mensajes que acabamos de escuchar, también le comenta, Fernando, es que nos quedaríamos últimos. Y dices, pero hombre, ¿esto qué nivel es de ingeniería? Claro, claro que te quedas último, pero puede ser el pelotazo. Mientras los demás van parando, tú vas quitándote coches de en medio. Bueno, o sea, es de haber visto pocas carreras. Pero si alguien con 25 años de Fórmula 1 te dice que la pista está para parar, se para, punto. No hay más. Es que no tiene ningún sentido ni los cálculos, ni el ingeniero, ni el Susum Cordan. Paras. Y además, encima, la responsabilidad será el piloto. Y sale mal, le dices, es que ha sido el piloto. No sé, ¿entiendes el grado de enfado de Fernando viendo esto?
Sí, totalmente, totalmente. Y es lo que decías, yo creo que siempre hay que hacerle caso al piloto, y sobre todo si el piloto es Alonso, que tiene más de 20 años de experiencia encima del Fórmula 1 en carreras. No hay que dudar tanto ni ponerte a negarle a un piloto que encima está conduciendo en la misma carrera. Hay que confiar en lo que te dice el piloto. ¿Y sabes de qué carrera me estaba acordando, Carlos, en ese
sí,
en el momento en que estaban decidiendo si paraban o no? De Spa 2008. En esa carrera que al final se largó a llover de forma terrible, él pidió entrar cuando todos entraban, algunos entraban, otros no. Al final terminó entrando él y ahorró, y que llegó muy, muy, muy cerca del podio, si no me equivoco, o cuarto o tercero, no, cerca del podio.
Cuarto, terminó cuarto, sí. Sí, bueno, terminó, pero es que estaba cuarto y acabó cuarto porque hizo una vuelta final a fuego con el neumático mojado, sí.
Exacto, exacto. En aquella carrera en que creo que fue la que se tocaron Raikkonen y... ¿quién venía peleando? Raikkonen.
Bueno, Hamilton, Raikkonen y Hamilton por la victoria, sí, sí.
Exactamente, exactamente. Y me hizo acordar a esa carrera porque, y claro, iba a recuperar mucho, aunque perdiera mucho, que era lo que le decía el ingeniero, que íbamos a quedar en la final de la parrilla, iban a recuperar. Por lo tanto, hay que confiar ciegamente en el en el piloto, y en este caso no, yo creo que cometió un error grande el ingeniero en no darle la razón, o el equipo en general, no darle la razón a Alonso de parar durante esa carrera, pero bueno.
Y luego antes lo hemos escuchado, que decía que a él le motiva las pequeñas conquistas como el undécimo de Japón, como meter un coche en el sprint, meter en Q3 el peor coche de la parrilla, que todo eso le motiva y que por eso no va a perder. Pero claro, luego también con la prensa escrita dijo, bueno, es que estamos en un año complicado porque vamos a estar 19 carreras diciendo que no podemos puntuar, pero que somos positivos porque hemos fichado al mejor diseñador del mundo y tenemos unas grandes instalaciones. Y creemos que estamos en la edición correcta para llegar a ganar. Pero es muy difícil, carrera tras carrera, saber que normalmente no puntúas. O sea, él dice, yo mantengo la motivación. Pero es difícil, ¿eh?
A mí me resulta grandioso el tema, no solamente por la vigencia que tiene deportivamente, a nivel de talento y todo en este sentido, ¿no? No solamente eso, sino que mantenga el nivel de motivación a pesar de todo esto que está pasando. Eso yo creo que va por adelante, va adelante de todo. Ya es de destacar que con todos los años que, bueno, no iba a decir con todos los años que tiene, sino con la edad que tiene, con todos los años que lleva en Fórmula 1, que mantenga la vigencia, que mantenga la velocidad, sino que el tema que siga manteniendo esa motivación a pesar de todos estos inconvenientes y todos estos problemas en los que está sumido, sobre todo en este 2025, el equipo Aston Martin, que va a tener que dar algo un poquito más adelante. Yo creo que lo van a hacer, porque en el cambio de reglamento, en los cambios de reglamento, siempre hay una mezcla de cartas, pero hay que estar atentos porque el tema del motor va a ser muy, muy importante. Todo indica que Mercedes va a tener una ventaja, no se sabe de qué índole, pero va a ser una ventaja, y Honda hasta el momento no ha demostrado ser, o no ha demostrado estar, o no ha convencido de lo que puede pasar en el 2026 con ese nuevo motor y ese nuevo reglamento que se viene.
Pues sí. Vamos a ver qué pasa también con Honda. Yo, para mí, es la clave. El año que viene, que la gente lo sepa, el año que viene, está muy bien, tenemos al mejor diseñador del mundo, dice Fernando Alonso. Bien, de acuerdo, pero lo principal, lo que más cambia son los motores. Si Honda no acierta, da igual Newey. Ya está. Es decir, es así de triste. Si Ferrari no acierta, da igual lo que haga Loic Serra. Tienes que acertar con el motor, tienes que acertar con los combustibles, que además creo que va a ser sintéticos, porque es una clave fundamental. Puede haber diferencias de 20 y 30 caballos. Hay que ver qué hace Red Bull, hay que ver qué hace Audi, que dicen que ha comprado Mecachrome, es decir, ha comprado para piezas, ha comprado, dice, no, hemos comprado Mecachrome para, en la antigua fábrica de Virichatillon, para fabricar piezas. No, has comprado lo que tengan de derecho intelectual, es decir, quieres apoyarte en lo que tuviera avanzado el equipo Renault para el año que viene. Con lo cual, al final vamos a ver en qué queda la cosa, pero es un año con muchas incógnitas, y luego esa es otra, tú también con tu experiencia, ¿cuántas veces has escuchado tú, menos mal que hemos parado el coche, que vamos a pegar el pelotazo en el 26, y al final el pelotazo lo pegan los buenos, los grandes, y esto es, o sea, se vio una vez con Brown, algo extraño, pocas veces más se ha visto grandes saltos de un año a otro, porque hayas encontrado la piedra filosofal. No sé tú cómo. Yo es que creo que en el año 25, de hecho ahora mismo lo que dice la prensa italiana es que va a haber suspensión nueva en Ferrari, porque no va, la suspensión trasera no va con la delantera, no está haciendo buen trabajo con la nueva pull rod. Claro, Ferrari dice, voy a rehacer la suspensión trasera. Claro, alguien diría, pero ¿cómo hacéis eso? ¿Tirar el año del todo? No, los grandes no tiran el año. Son los pequeños los que tiran la última temporada de un reglamento. No sé cómo lo ves tú.
Sí, es tal cual. Recordemos de lo que pasó en el año 2014, cuando vino la era, cuando comenzó la era híbrida, donde dominó Mercedes porque tenían o estaban probando y tenían, se dice, bueno, eso no se ha comprobado del todo, pero bueno, tenían información desde hace muchos años atrás de que se iban a implementar este tipo de motores y estaban probando con este tipo de reglamentación, se puede decir. para arrasar como lo hicieron en toda esa primera parte de la era híbrida y, ¿por qué no?, puede pasar algo parecido. Es bastante probable que vuelva a suceder eso. Y antes, cuando hablabas del tema de quién se tiene que fabricar la suspensión o la parte trasera, hay equipos que lo utilizan. Por ejemplo, el equipo Haas utiliza toda la parte trasera, suspensión, caja de cambios de Ferrari. Pero en el caso de Aston Martin van a tener un hándicap también, porque no van a se tienen que fabricar todos ellos. Y fabricarlo para un motor que va a ser completamente nuevo, que va a ser el motor Honda de 2026. Sí, sí. Por lo tanto, es un desafío extra que van a tener en Aston Martin. Está bien que está Adrian Newey, pero Adrian Newey debe tener también un montón de cosas para solucionar. Entre ellas, Carlos, una cosa muy importante que va a ocurrir el año que viene, que es que los coches tienen que pesar menos y no saben cómo hacerlo. Hay unos 30 kilos aproximadamente que no se los pueden, están haciendo malabarismos técnicos para ver de dónde los pueden quitar, pero van a estar, hasta este momento, todos los coches están en las pruebas, en las simulaciones, muy encima del peso, así que otra vez a lo mejor vemos, Carlos, esos pilotos completamente delgados, comiendo absolutamente nada durante un montón de tiempo para poder adelgazar, porque la Fórmula 1 va a sufrir. Yo creo que algo lo van a tener que modificar, aunque sea un poquito, ese tema del peso, porque si no va a ser muy complicado para muchos llegar a ese peso mínimo.
Muy bien, Víctor, oye, que ha sido un placer hablar contigo, ¿eh? Y a ver, que le vaya muy bien a Franco Colapinto, y que le tengamos por muchos años. Y nada, que estoy encantado de verte con ese tono de voz, de esa fuerza, y como siempre, macho, que tú eres... Siempre te dije lo mismo, tenías un pacto de no envejecer y no has envejecido nunca, o sea que... Pero bueno,
muchas gracias, muchas gracias. Yo también encantado de hablar contigo y nada, vamos a tener seguramente alguna otra oportunidad de hablar de Colapinto, de Fernando, de Carlos y bueno, que los hispanos hagan un poquito más de fuerza y más hueco dentro de la Fórmula 1, que, como sabemos, siempre ha sido angloparlante, pero siempre hay que tener la fuerza necesaria. Aunque se tengan que para un hispano hay que redoblar, tiene que redoblar el esfuerzo para estar ahí, y en este caso, si hace falta, también se hace.
Muy bien, gracias. Un abrazo, amigo.
Un abrazo.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Aquí el deporte se vive.
Yo la duda que tengo ante una situación como la que se está viviendo actualmente es saber qué porcentaje del madridismo está en ese lado
y se debate.
Quiero decir que mayoritariamente el madridismo piensa que ha habido errores importantes arbitrales.
Lo que me parece que hace el Madrid con los árbitros, que creo que es algo completamente indignante, creo que obedece a varias razones. Una, presionar a los árbitros, justificar sus derrotas.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño. My first kiss went a little like this. COPE GP. You know that I'd make a save.
Say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and bless them both in mine. You know you stopped me dead while I was dancing.
Tenemos este fin de semana grande de las motos, Gran Premio de Francia de MotoGP, que en algún momento del fin de semana ganará la carrera Marc Márquez. Como siempre, para contarlo va a estar allí Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos?
¿Has visto? Bueno, bien. Has visto que le pongo mucha emoción al tema. Y bueno, sí. Tanta emoción como tu corte al responder, pero no pasa nada. Estamos bien.
¿Qué tenía que haber dicho?
No, bueno, no sé. Bueno, que está bien, que está bien. Está bien.
Estoy ilusionadísimo con el fin de semana.
Que sí, que hay que estar ilusionado, que está muy bien.
Tú has dicho que alguna vez tenía que ganar más. Me pareció una introducción bastante...
Ha sido dura, ¿eh?
Básicamente...
Pero es real.
Bueno, no, es básicamente estamos en un momento en el cual Marc Márquez es el único que puede perder las carreras.
Claro.
Siempre necesitamos el arranque del fin de semana para entender que eso es así. Y cuando ya pasa el viernes y vemos las primeras pistas, pues vemos si realmente él está un paso por delante o medio, como nos dijo el otro día su hermano cuando le entrevistó a Juanma Castaño en el partidazo, y o si hay alguien que se pone a la altura, hubo un test el lunes en Jerez, como siempre digo, de los test todo el mundo sale muy contento y con muchas ideas para el siguiente Gran Premio. Ahora habrá que plasmarlo y serán los rivales los que tengan, pese a que Alex Márquez es el líder de MotoGP, que no se nos olvide, tendrán que corroborar pues que no es Márquez el gran favorito para ganar el sábado y el domingo.
Bueno, pues a ver qué pasa, que sí, hombre, que sí, que hay que disputar las carreras, pero es verdad que el otro día lo pensaba, mira, ayer estuve hace dos días en el cumpleaños de Manu Franco, del compañero, que ahora es cocinero, que tiene un restaurante Estrella
exitoso,
Michelin,
¿no?
Exitoso cocinero, un restaurante Estrella Michelin en Valdemorillo, la casa de Manolo Franco, tenéis que ir, os lo recuerdo, un cumpleaños, cumplía 50 años, y pues un cumpleaños que, sí, sin ningún tipo de despliegue, cantaba Modestia aparte, o sea, imagínate, sí, ya le bromeaba, digo, lo siguiente que vas a volver a unificar el último de la fila o tal, o sea, tremendo. Pedazo de fiesta la que tuvimos.
Perdona, para que luego no pase nada. Se han unido ya el último de la fila. No sé qué van a hacer.
Lo sé, en 2026.
Ah, vale. Pues se te había pasado para que luego no haya un tiquismiquis y diga, no se ha enterado Carlos. Eso ya ha pasado. No
es que yo hice dos chistes. Uno, el último, reunificar el último de la fila y traer a Bus Sprinting. El problema de Bus Sprinting es que te alarga la fiesta de cumpleaños.
Claro, exacto. O sea,
pues no puede cantar menos de 3 horas y media.
Entonces,
claro, pues es un problema. Bueno, que eso, que estuvo sensacional y fue una maravilla darle un abrazo en su 50 cumpleaños. Bueno, pues me hablaba de que no hay emoción, porque es imposible que haya emoción. Y que lo que vendimos era una trola. Que vendimos, me hablaba, bueno, lo puedo decir, ¿no? Yo creo que... bueno, no lo voy a decir, que me lo decía. El caso que me decía, dice, mira, se vendió la emoción, entre ellos Borja y Mela, me decía, Borja y Mela vendieron como una emoción increíble el Mundial de este año, el duelo Bañaya-Márquez. ¿Y qué emoción iba a haber si Marc Márquez está por encima de Bañaya por muy temprano que se levante? ¿Qué emoción iba a haber? La mejor moto con el mejor piloto arrasa.
Sí, esa es la teoría, pero no es líder. Yo todos los test y a todos los teóricos les doy la razón. Había que comprobar esa ecuación, había que ver a qué nivel estaba Bañaya. Bañaya no está cumpliendo con el nivel esperado. De hecho, Gigi Aliño, el jefe de Ducati, siempre hace una cosa que es muy curiosa porque va un poco a la contra del resto. Él hace una especie de resumen o de análisis de lo que ha pasado el fin de semana en redes sociales, no, en LinkedIn, o sea, de una red social
LinkedIn,
totalmente profesional.
Anda.
Exactamente. Y entonces hace un texto y en ese texto, pues él reconocía después de la carrera de Jerez, primero el error de Marc y segundo, pues el que Pecco no estuviese alcanzando el nivel competitivo esperado. Eso es real. Lo que pasa, insisto, ahora mismo pues el líder es Alex Márquez, el otro día terminó segundo Quartararo y estamos viendo más cosas ahora revolotear más allá del mundo Ducati, que es verdad que este fin de semana probablemente consigan la victoria 23 y superará la mejor racha que era de Honda. La empataron en Jerez. Van a hacerlo en un circuito en el que han ganado, creo que son 5 pilotos diferentes los últimos años. O sea, que lo más probable es que vuelvan a ganar otra vez con un sexto piloto porque Marc no está entre esos ganadores. Creo que Pecco tampoco. Y bueno, pues esa será la cantinela. Pero bueno, estamos viendo cosas alrededor y sobre todo, insisto, hay un piloto que no esperábamos, que es Alex Márquez, que está consiguiendo hacer algo tremendo, que es ser líder después de 5 grandes premios, que es prácticamente, pues ya ha pasado el 20% del Mundial. Y bueno, pues es verdad que no es el duelo Bañaya-Márquez prometido, tampoco podemos contar con el factor Jorge Martín y ver cómo se había adaptado a la Aprilia, y nos falta un poco pues todo el galimatías que se ha montado en KTM, que esperábamos también que hubiese algún piloto tipo Acosta también peleando arriba. Pero bueno, de momento pues lo que te digo, no quitando la razón, también digo eso, que 5 carreras y el líder no es Marc Márquez.
Fíjate, ya no, es verdad, no es líder. Mira, ahí me has dado bien, lo que pasa es que no es líder porque se ha caído, no porque no sea el más rápido.
Sí, pero bueno, a ver, ¿era el mejor cuando corría con la Honda? Pues probablemente también era el mejor. ¿Ganaba en los últimos años? No. Bueno, yo qué sé, estas cosas al final... Lo bueno es que siempre pasan cosas un poco inesperadas, pero bueno, tú sabes cómo es el deporte de moto. Yo vi este fin de semana la carrera de Miami y al final pues termina un poco pasando lo que esperas. Y luego pues hay cosas a las que te agarras, como por ejemplo lo que vimos de Williams. Bueno, son cosas que te hacen mantener el ojo en otro lado, pues también eso yo creo que va dentro del deporte motor, más allá de quién gane o quién quede segundo.
Claro, claro. Bueno, pues a ver. Bueno, ¿y te gustó la carrera de Miami? ¿Viste las dos o solo la del domingo?
No, solo vi la del domingo. Me gustó. Sí, lo que pasa que, bueno, es verdad que me quedé con la sensación, como mucha gente, que al final los safety cars virtuales y las paradas de a boxes pues cambiaron un poco un posible panorama. Y luego me sorprendió muchísimo, o sea, me sorprende mucho lo de Piastri con Norris. De verdad que pensaba que Norris con este coche ahora mismo iba a ser el dominador, y me sorprende mucho esto de Piastri, y a partir de ahí pues no te puedo decir muchísimo más allá de que sí, de que la parte defensiva de Verstappen fue preciosa.
No, la verdad es que no me alegra que de este punto de vista, porque por ejemplo está el tema del cuerpo a cuerpo, que tú eres especialista como periodista de motos, el cuerpo a cuerpo que hace Piastri comparado con el que hace Norris frente a Verstappen es muchísimo mejor.
Mucho mejor, sí,
o sea,
sí.
O sea, es que hay que ser inteligente. No sé qué ejemplo podríamos poner en el mundo de las motos, pero cuando viene una cabra desbocada, que es lo que es Max, que alguien que me perdonen, es un genio, pero muy agresivo, tienes que pasar por inteligencia, no puedes pasar por a ver quién tiene más narices.
Sí, ahí tiene, o sea, yo le vi el mérito doble. Primero, el mérito que tiene Verstappen con un coche eminentemente inferior, ser capaz de hacer eso y de bloquear todo. En motos, esos bloqueos son mucho más difíciles de hacer por una cuestión también de tamaño del vehículo. En Fórmula 1 pues el coche puede taponar mucho mejor la parte en curva, pero es verdad que fue muy inteligente en después de varios intentos en cómo lo hizo Piastri. Me pareció tremendo, pero también digo que me pareció increíble ver a Verstappen ser capaz de defenderse como gato panza arriba, pese a todo, con todas las quejas que va soltando por la radio.
Sí, sí, es tremendo.
El Hamilton, vaya dos turras en la radio. Sí, sí, sí.
Hamilton fue un show. Bueno, de eso no hemos hablado en el programa. Lo de Hamilton en Ferrari es tremendo. Chicos, bueno, esto no es team player.
Y el otro está aprendiendo, su compañero. Madre mía, también vaya otro. Pobre radiofónico que se montaron los dos allí.
No, tremendo, tremendo. Esto no es juego de equipo.
Es sucio. Sí. Los neumáticos, no sé qué. Sí, sí. Le pasa y no tenía ritmo. El otro le pasa tampoco.
No tenía, es verdad que en el fondo no tenían ritmo, pero perdieron tantas vueltas discutiendo, sí. Que es muy Ferrari, que podían haber acabado delante de Antonelli. Pero claro, perdieron allí, venga, discute tú, discute aquel. Yo lo hago un ingeniero de carreras de Fórmula 1 y me decía, es que el problema es que no dan un mensaje concreto. Aparta, quita, no. Bueno, vamos a ver no sé qué. No, te acarte, te quitas, que va más rápido, y luego si el otro va más rápido, aunque tú vayas por delante, pues te aguantas y te vuelves a apartar. Y ya está. No, dos vueltas, que sí, que sí, no, que chicos, esto no sé qué. Claro, nada, un desastre. Muy Ferrari. Bueno, hablando de motos, mira, de la entrevista del otro día, que se habló, sí, hablamos muchísimo, estuvo muy bien Alex Márquez, es una maravilla hablar con él. Es verdad que en el planteamiento inicial, aquí voy a contar el intríngulo de la entrevista, en el planteamiento inicial hablamos de hacer una entrevista de Alex, y al final salió una entrevista muy de Marc, con respecto a Alex, cómo viven, a las 2 se come, a las 9 se cena, una planta del chalet de la finca, carísimo chalet de la finca, como corresponde a dos personas que de éxito en el, como corresponde a Marc Márquez, que es uno de los deportistas mejor pagados de... Sí, exacto, correcto. Bueno, pues porque se está haciendo su casa aparte Alex, pues una planta para cada uno, vidas independientes, comemos a las 2, a las 9 y luego entrenamos juntos y nos llevamos estupendamente. Y bueno, y dijo cosas curiosas como que se llevarían bien en caso de luchar por el título. Yo creo que se llevaría mejor, no sé cómo lo piensas tú, él de su parte sería más bonachón con su hermano que su hermano con él.
Puede ser, lo que pasa que yo creo que, sinceramente, me da la sensación que lo mismo que te decía en el cumpleaños de Manu Franco, no sé si el propio Alex cree que pueda llevar esta lucha hasta final de año, con lo que jugar con territorios hipotéticos de, y si llegáis a Valencia jugándoos el título, pues lo dices sin estar muy metido en la realidad. Eso si pasase, que sería maravilloso, pues una vez que se encuentren ahí ya veremos a ver cómo juega cada uno, porque evidentemente Marc es el rey del juego psicológico y del juego mental, y claro, Alex se enfrentaría pues a la gran oportunidad de su carrera deportiva de ser campeón del mundo de MotoGP, pero bueno, digo, es un territorio que es tan hipotético que yo lo voy diciendo y me cuesta verlo, porque creo que van a pasar muchas cosas entre medias, pero bueno, sí que es verdad que en ese tipo de peleas siempre va a tener ventaja, además de por parte de estar en el equipo oficial, por la mucha experiencia. Si hay algo que Marc sabe utilizar, es esa experiencia. Lo hablábamos tú y yo en entrenamientos. Marc es capaz de salir a rueda de Alex y hacer un vueltón, y Alex no suele hacerlo. Y luego dice que no le importa, y bueno, pues es una actitud un tanto extraña, pero Marc, le da igual quien sea, sabe que es su hermano rápido, toma esa referencia, coge la vuelta y no hace luego el venga, y ahora como es mi hermano, le dejo detrás para que le haga también un vueltón, ¿no? Porque sabe que le puede quitar la pole, y él quiere todo, es un caníbal, siempre lo hemos dicho.
Desde luego. Mira, del otro día sacamos las dos preguntitas que, bueno, le hice tres, pero una fue agua. Las dos preguntitas finales que le hice, sí, porque resulta que él no tiene nada que ver. Dice en las pegatinas que le ponen a su hermano en boxes, que lo hace su equipo. Bueno, pues será que sí o no. El caso es que le pregunté por los defectos de Marc y en el fondo responde a lo que Borja está contando. Solo Marc puede perder porque se deja llevar por esa personalidad que tiene tan fuerte. Álex Márquez. Oye, vamos alguna vez a saber los defectos de Marc como piloto, que estás diciendo que no los quieres contar, y luego ya, la última para terminar, a Baña ya le tienes amargado, ¿no? Lo tienes dominado.
El punto débil de Marc no es tanto como... No es solo piloto, es la forma de ser. Entonces, ese es un punto que yo como hermano lo conozco y sé cómo picarlo o cómo no, pero... Pero ya le dije, es algo que si algún día lo digo, él no estará corriendo ya. O sea, eso es algo que es no un pacto entre hermanos, porque no es un pacto porque no se habla ya de no lo voy a contar, no. Es algo que pues la gente pues que quieres y que es tu familia, pues no le harías algo así. Y luego, lo de Bagnaia, veremos, al final, está sufriendo, sí, o sea, está sufriendo, pero es que se está yendo más rápido que el año pasado con la misma moto. Entonces la gente dice, sí, no acaba de encontrar el feeling, es verdad, pues no él lo dice, no acaba de encontrarse del todo bien encima de la moto, pero también se está yendo más rápido. Entonces veremos, a ver qué pasa, pero son dos veces campeón del mundo en MotoGP, se jugó el título hasta la última carrera el año pasado con Jorge, con Martín. Y en cualquier momento es un tío que te hace el clic, te coge esa confianza que tiene él, esa velocidad y te empieza a ganar carreras. Entonces no demos a un Bagnaia por muerto en absoluto.
Pues no le damos por muerto en absoluto. No se fía Álex Márquez y yo me fío siempre en antena de lo que diga Borja González. Este fin de semana, Gran Premio de Francia, estamos dominando todos los mundiales. En Moto3, Moto2 y en MotoGP es una maravilla, se gana siempre y disfrutémoslo porque no es tan sencillo. Borja, que nada más, no sé, alguna cosilla así rápida que
No, esa parte que has dicho es muy importante, la de que estamos hablando de que ganen pilotos españoles, que me parece que no está nada mal, que luego se puede echar de menos. Y luego los horarios, a las 3 el sprint el sábado, ya los habrás dicho. No lo he dicho,
bien, dale.
A las 3 el sprint el sábado, a las 2 la carrera de MotoGP y antes a las 11 Moto3, ya lo has dicho tú, Rueda es el líder de la categoría, segundo Piqueras, y Moto2 a las 12 y cuarto con Manu González como líder también y Aaron Canet segundo en la general.
Pues muy bien, muchas gracias Borja, abrazo fuerte.
Un abrazo.
COPE GP.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Bueno, vamos terminando. Estamos terminando el programa y antes de, al empezar el programa os decía que Carlos Sainz estaba meditando seriamente la posibilidad de presentar su candidatura a presidente de la FIA. Era lo que yo me había podido enterar después de las primeras informaciones. ¿Y qué lo corrobora? ¿Y ahora qué estoy viendo que lo corrobora? Pues una noticia que acaba de sacar el Confidencial, titulada "El acelerón de Carlos Sainz para presidir la FIA, lo estoy considerando seriamente". Autor de la información y que ha podido hablar con el matador, Javier Rubio, que está aquí en COPEGP. Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, Carlos. ¿Cómo estáis todos?
Bien, bien. La verdad es que se me están poniendo los dientes largos, pero esto implicaría que tendría que retirarse ya del automovilismo, no sé yo, y que tendría que ver qué apoyos tiene. No sé, ¿qué has podido, qué me puedes contar, Javier?
Bueno, sí, por partes. Primero, cuando alguien de la dimensión, de la trayectoria y del prestigio de Carlos Sainz se plantea a presentarse a candidato, es porque la piscina tiene agua. De momento, habrá que ver con el tiempo cuánto es ese agua, la cantidad de agua que tiene la piscina, pero Carlos Sainz no se hubiera lanzado si no supiera que tiene apoyos, que los tiene muy fuertes.
Sí.
Luego,
bueno, mira, te voy a aportar un nombre que le apoya, que está enfrente de Sulayem, es David Richards.
Fíjate.
Nada más y nada menos.
Y nada menos, y David Richards fue el que ayudó precisamente con su voto, ayudó al presidente actual, y su hombre de confianza ha dimitido recientemente. El hombre de confianza, uno de los hombres de confianza de Ben Sulayem, de David Richards, ha dimitido. Contamos esto porque le está fallando incluso el núcleo de confianza a Ben Sulayem. Es decir, hay un entorno dentro de la FIA también que no parece muy favorable a la continuidad de Ben Sulayem, porque el apoyo interno es clave, el externo también, pero quienes votan son clubes y federaciones, y esos son los apoyos que hay que tener. Entonces, por un lado, Carlos Sainz cuenta con apoyos muy sólidos, y segundo, hasta donde podemos saber, si fuera elegido presidente, esto lo tiene que confirmar el interesado, pero correría al Dakar, vuelta al ruedo y a la FIA. Pero antes hay que ganar la presidencia.
Claro, es que, a ver, es complicado, ¿eh? Tener que un comisario FIA tenga que decidir sobre el presidente FIA, tiene su aquel. Es verdad, bueno, que Jan Todt ha tenido intereses con pilotos mientras era presidente de la FIA, eso también es cierto.
Y venía de Ferrari, todo el mundo sospechaba, sí, que Jan Todt podría haber sido alguien cercano a Ferrari, y precisamente uno de los temas que ha distinguido al presidente Todt frente al actual es que fue un presidente de consenso, mientras que el actual es un presidente de confrontación y de autocracia, ¿no? Pero no es que lo digamos nosotros, que se le ha ido todo el equipo. Se está yendo en manada todo el equipo de la FIA, hasta gente que fue con él en su lista a la federación. Pero yo creo que, sobre todo, Carlos, que la noticia en sí es un bombazo en el mundo del automovilismo,
¿no?
Un bombazo brutal, y ahora explicaremos por qué. Es un orgullo que un Carlos Sainz, un español, pueda aspirar a presidente de la FIA, porque hay que recordar que desde finales de los 80 hemos tenido a Max Mosley, a Jan Todt y a Ben Sulayem. Es decir, estamos casi 30 años, más de 30 años, con dos presidentes, el último con 4 meses, y que Carlos Sainz pueda ser presidente de la FIA, aparte de un orgullo, pues es una notición. Y el impacto que va a causar en la Fórmula 1 va a ser brutal, porque en la Fórmula 1 el enfrentamiento con Ben Sulayem es total. De hecho, yo creo que en Liberty no quieren saber nada de Ben Sulayem en la Fórmula 1, y precisamente imagino que Carlos Sainz eso también lo ha sondeado y lo ha sentido.
Claro, claro. Sí, sí, no, no. A ver, yo creo que sí que es un hombre de consenso, un hombre con una imagen excepcional, y que sería un gran presidente de la FIA. Bueno, vamos a ver cómo discurre esto. Normalmente el presidente que está renueva, esa es la tradición. Es un mundo endogámico, es decir, que depende de que hay federaciones que a nosotros nos suenan a chino, que tienen peso.
Exacto,
de
sí,
países emergentes, de asociaciones de competición, pero si el lobby británico, que es muy fuerte, está contigo, no sé, todo es posible.
Hasta donde sé, hay nombres muy, muy importantes en el mundo del motor detrás de Carlos Sainz.
Bueno, pues a ver qué pasa. Sí, ya hemos hablado de uno, pero tú sabrás más, así que tenéis que leer el Confidencial, donde están las primeras palabras de Carlos Sainz, en las que dice que mucha gente le está animando a dar el paso y que confía en tener un gran equipo. Así que Y no os digo más, que hay más cosas, que es que está muy bien, como casi todo lo que escribe Javier Rubio.
No, y aparte, perdón, permíteme que algunas cosas la gente lea entre líneas.
Ah, vale. De acuerdo. Sí, sí. O sea, que hay más cosas, pero no se pueden decir, pero si leen el artículo van a llegar a la...
Sí, yo solamente, y además tú conoces tanto como yo a Carlos Sainz, cuando Carlos Sainz, con la experiencia, lo concienzudo que es, lo metódico que es, da este paso, por algo será.
Pues sí. Pues nada, vamos a por ello. A ver qué tal, a ver si hay un presidente español de la Federación Internacional de Automovismo. A mí me encantaría. Esas ruedas de prensa en español. ¡Wow! Maravilloso.
Y un broche increíble a una carrera increíble.
Sí, sí, ya lo que falta, ¿eh? O sea, que, quiero decir, serían dos cosas. Presidente de la Federación Internacional de Automovismo y luego presidente del Real Madrid.
al ritmo que lleva todavía, porque aún no gana el siguiente Dakar, ojo, o sea que es capaz.
Muy bien, gracias Javi, ¿eh? un abrazo
para todos.
Venga, hasta luego. Bueno, pues estamos terminando, y nada, simplemente os voy a recordar otra exhibición más. Cuatro carreras disputadas en la IndyCar y la barbaridad de tres victorias para el gran Alex Palou. Tres victorias y un segundo puesto. Es decir, el día que aflojó, hizo segundo. Este fin de semana en el apasionante circuito de Barber ha ganado con una mano, con un coche con los colores de Honda. Y ahora mismo en el campeonato IndyCar, Palou tiene 60 puntos de ventaja, que es una barbaridad. Son casi dos carreras de ventaja sobre el segundo clasificado, que es Christian Lundgaard, con 127, 196 Palou, 136 Lundgaard, 127 para Kirkwood, cuarto Pato Ward con 108 y quinto Scott McLaughlin y Felix Rosenqvist, que están empatados con 105. Es mayo y el objetivo, claro, a finales de mayo, ganar las 500 millas. Solo le falta eso a Super Alex Palou. Así que nada, este fin de semana, motos en COPE GP y en Tiempo de Juegos. Ha sido un placer. Adiós.
COPE GP con Carlos Miquel.